Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y ya estamos empezando un nuevo Vida y Salud. Hoy, bien acompañada, aquí estoy en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Mi nombre es Gisela Maldonado, soy médico. Y tengo a mi lado aquí a Sebastián Anzuategui. Él es el productor del programa Vida y Salud. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Gisela. ¿Todo bien? Hola, amigos. Qué bueno estar aquí. Vamos a aprender un tema valiosísimo y tenemos una invitada muy especial para abordarlo.
Y claro,
estoy emocionado.
Y justamente la estaba yo dejando para el final porque hoy nada más y nada menos que estará con nosotros de invitada especial nuestra querida locutora que cada mañana te saluda aquí en Radio Nuevo Tiempo, pero ella también es psicóloga. Y entonces, en lo que es su conocimiento en esta linda, importante y valiosa área, María Belén Rodríguez estará compartiendo con nosotros un tema, bipolaridad, lo que todos deberían saber. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela. Hola, Seba. Qué lindo que podamos estar juntos en esta mañana. Hola, amigos. Qué alegría poder saludarles en este nuevo Vida y Salud. Estoy muy bien, muy contenta. Como siempre digo, Gisela, Seba, estar de este lado, así como una especie de invitada.
Especialista.
A mí se me hace un poco raro.
Es normal, es totalmente normal esos nerviecitos que vienen, uno quiere poder, ¿cierto? Entregarte la mejor información con la mejor claridad, porque nuestro deseo haciendo este programa justamente es que tú, amigo y amiga, puedas aprender, tener conocimiento y así tener poder de decisión. Y entonces queremos, ¿cierto, Sebastián? Exacto. Que nuestros amigos, nuestras amigas puedan comunicarse con nosotros al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo y a través de una pregunta o también haciendo sus propias preguntas a nuestra especialista de hoy. ¿Cuál sería la consigna? ¿Cuál es el WhatsApp? Para que los amigos ya estén pendientes ahí a dónde escribir.
Exactamente, mándanos un mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Hoy estaremos hablando sobre bipolaridad, lo que todos deberían saber sobre este tema.
Y saberlo bien para que no estén diciéndole a diestra y siniestra a una persona,
exacto,
ay, pareces bipolar. No, vamos a aprender verdaderamente lo que es.
Exacto.
Bipolaridad.
Exacto.
¿Cierto?
Y quién sabe, algunos de los que nos están escuchando realmente tienen este trastorno. Entonces es importante saber algunas directrices para poder buscar ayuda y apoyo psicológico. Así que te preguntamos, ¿conoces a alguien que vive cambios emocionales muy extremos? ¿Conoces a alguien que tiene bipolaridad como tal diagnosticada? Mándanos tus preguntas. ¿Tienes algunas dudas? ¿Será que por ahí tienes algunas preguntas en relación a ese familiar que parece que tiene cambios muy bruscos en sus emociones? ¿Que tú tienes por ahí algunas preguntas? Mándanosla. Escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Recuerda, estamos hablando sobre bipolaridad, +55 12 98 15 129.
Y ya empezamos aprovechando el conocimiento que María Belén trae hoy. Y quizás tú te estás preguntando, amigo, que es la pregunta que yo tengo. Resulta que todos tenemos variaciones, ¿cierto? Normales en lo que es nuestro estado de ánimo. Y es normal que hayan variaciones. Entonces, ¿qué es exactamente esto de un trastorno bipolar y cómo se va a diferenciar del hecho de que alguien tenga variaciones normales del estado de ánimo?
Bueno, Gise, es bien interesante tu pregunta y cuando nosotros hablamos de lo que es el trastorno bipolar, realmente es un tema bien delicado, es un tema, un trastorno un tanto difícil de diagnosticar. Entonces, hoy queremos hablar para que podamos tener conocimiento al respecto, para que justamente, a ver, porque muchos de estos términos psiquiátricos, trastorno tanto, a veces lo usamos, como tú decías, Gisela, en el día a día, ¿no? Y por ahí vamos etiquetando personas o etiquetándonos, sí, o quizá de forma jocosa incluso, diciendo, sí, ay, es un bipolar, ay, hoy estoy bipolar. Y por ahí uno no sabe mucho, porque escucha hablar, pero por ahí no sabe mucho en realidad bien en qué consiste eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy sobre este tema que es tan importante y voy a tratar de hacerlo de la forma más simple, espero que me salga para que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque van a aparecer algunas palabritas que son un poquito más complejas, que tal vez no hemos escuchado tanto. Bien, comencemos entonces a definir de alguna manera de qué hablamos nosotros cuando hablamos de un trastorno bipolar. Uh-huh. Y tú, Gisela, mencionabas estado de ánimo. Uh-huh. Y ves precisamente eso. ¿Por qué? Porque un trastorno bipolar está dentro de lo que son los trastornos de humor o los trastornos afectivos. Y cuando hablamos de trastorno de humor, hablamos justamente de esos cambios bruscos que se pueden generar en lo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Bien, pensando en el trastorno bipolar, pensamos en esos cambios donde hay episodios de manía, de hipomanía, y estas palabras las vamos a escuchar bastante, y de depresión. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un comportamiento normal? Pensamos en bipolar y pensamos en dos polos, ¿no? Pensamos claro. En un polo más depresivo, en otro polo más eufórico, así estoy como fuera de mí. Pero ¿cuál es la diferencia con un cambio emocional normal? ¿Podemos tener cambios emocionales en
claro
el día a día?
Sí, claro sí, que sí. Somos seres emocionales. Es totalmente normal sentir tristeza o sentir alegría, felicidad y emoción.
Exacto. Podemos estar viviendo un momento, una situación alegre, me fue bien en un proyecto, me siento feliz. Y tal vez en otro momento, bueno, pasó algo y me siento triste. Eso está dentro de lo normal. Uh-huh. Ahora, nosotros cuando hablamos de trastorno bipolar, no hablamos solo de emociones, hablamos de humor. Y cuando nosotros hablamos de humor, hablamos de algo emocional, una experiencia emocional, pero que se mantiene en el tiempo.
Yeah.
Entonces, es importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, suele tener un estado de ánimo, Gisela, tú te caracterizas por un estado de ánimo, por un humor en el día a día. Yo me caracterizo, soy una persona también muy, muy alegre y ahora les voy a decir por qué menciono esto. Pero por ahí, o sea, es una alegría o es algo que me caracteriza a mí, que es parte de mi personalidad. Es normal, ¿sí? Es normal. Pero cuando estamos hablando de un trastorno bipolar, es algo que ya sale de lo normal, de lo que es la persona en el día a día. Ahora la persona experimenta algo que es diferente, ¿sí? Ya sale de lo que es su humor normal.
O predecible, ¿no?
O predecible, exactamente. No sé si se consigue entender esto. Bien. Y entonces acá es donde vamos a tener que hacer las diferencias entre los episodios de manía, que son los que se ven en el trastorno bipolar tipo 1, entre los episodios de hipomanía o depresivos que están en el trastorno bipolar tipo 2 y entre lo que puede llegar a ser lo que se llama un estado más ciclotímico, que puede haber síntomas de hipomanía, manía y depresión, pero no existe manía, pero es mucho más leve. O sea, es algo que se da en el día a día. A ver, voy a pasar a explicar. ¿Hay alguna pregunta o puedo ya explicar?
No, yo creo que es bueno que explique esto de manía, de esto de hipomanía, ciclotímico.
Sí, porque es un poquito más difícil, sí. Realmente. ¿Qué es la manía? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros hablamos de manía y según el manual diagnóstico, durante una semana como mínimo, la persona tiene que estar con un estado así, de humor exuberante. Muy eufórico. Uh-huh. En el trastorno bipolar tipo 1 puede existir la manía, es lo que la caracteriza, entonces eso muchas veces le puede quitar funcionalidad a la persona, le puede traer mucho daño. La puede hacer actuar sin juicio y después vamos a hablar un poquito capaz de los síntomas. Uh-huh. Puede llegar a estar hospitalizada, puede llegar a casos de psicosis, o sea, salir de la realidad. Eso es la manía, ¿sí? Después, en el trastorno bipolar tipo 2, no existe manía, no existe. Uh-huh. Y sí existe hipomanía, que sería una manía más bajita, y depresión, que también pueden existir en el trastorno bipolar tipo 1. No quiero hablar mucho más de esto porque puede ser que confundamos, pero vamos a ir tratando de ver si conseguimos identificar cada uno.
Entonces, hipomanía sería como la manía, la euforia, pero no tan marcada. Uh-huh. ¿Es eso?
Exactamente.
Está bien.
O sea, es en un periodo mínimo de 4 días que la persona tiene que estar así, pero no llega a ser, no llega a tener daño. El uh-huh. daño que puede llegar a tener un episodio maníaco.
Maníaco.
Entonces, no va a precisar hospitalización, uh-huh. no va a generar un daño grande en la persona, a pesar de que se van a ver influenciados desde el trabajo, los relacionamientos, todo, pero no al punto de la manía. La manía es grave realmente.
Entendemos. Ahora, si bien ya mencionaste algunos síntomas, nos encantaría saber cuáles son los principales síntomas. ¿Existen otros síntomas que nosotros podríamos identificar para estar alerta, que podrían indicar que una persona necesita buscar ayuda profesional?
Sí, Seba, cuando hablamos tanto en el bipolar 1 como en el bipolar 2, tanto en manía como hipomanía, lo que se ve es eso, ¿no? La persona sale de lo que es su humor normal y entonces tiene que tener el episodio de manía, la exacerbación de humor, como decíamos, la persona tiene un humor que sale fuera de lo normal, en hipomanía también, pero tienen que cumplir mínimo 5 síntomas.
Yeah.
Okay. ¿Cuáles son esos síntomas?
Atención ahora, atención. Vamos a los 5 síntomas. Sí,
hay 7 en realidad, okay. Pero como mínimo tienen que haber 5 en total.
Está bien.
Excelente.
Está bien.
Número 1 tiene que ver con la autoestima inflada.
Ya. Yeah.
Autoestima inflada o ideas de grandiosidad.
Entonces, el ego por el cielo.
¿En serio? Wow.
El ego por el cielo. Entonces, y cuando hablamos también de ideas así exageradas, por ejemplo, no sé, la persona se siente que está teniendo una relación con un famoso, que está de novio con un personaje Ajá. famoso, o la persona se siente la más importante del mundo. Es un ego muy inflado. Siente que puede pagarle la cuenta a todos, bueno, más o menos así, ¿sí? La autoestima inflada. ¿Qué más? El tema de el habla rápida.
Ajá. Hablar muy rápido.
No la podés interrumpir, la persona, por ejemplo, en manía parece que no tiene un hilo coherente en Ajá. la conversación.
Habla.
Y por eso es más notorio identificar un trastorno bipolar tipo 1, porque en el episodio de manía, uh-huh. la persona habla igual, no sé, sube al ómnibus y comienza a hablar con toda la gente, o
Gente que no conoce,
uh-huh. igual, entonces se da mucho más ese tema del habla rápido. Bien, otro punto importante es el tema del sueño, uh-huh. y acá es importantísimo, porque la persona puede dormir 2 o 3 horas uh-huh. por día, o puede no dormir nada.
Wow.
Y puede sentir que está lo más bien, que puede, no sé, se quedó haciendo una tarea toda la noche, se quedó trabajando toda la noche y está bien.
Uh-huh. Entonces, energía, parece como que la pila no se agota.
Entonces, uh-huh. este tema del sueño es importante.
Uh-huh.
Otro de los temas, de los síntomas, son los pensamientos acelerados.
Yeah.
O la fuga de ideas, ¿no? Y ahí aparecen también todo ese pensamiento que va muy rápido, ¿sí? Otro es la distracción. La persona, por cualquier cosita, puede llegar a distraerse completamente, ¿sí? ¿Cuántos uh-huh. vamos, Gise?
La distracción, ese ya es el quinto.
Vamos por 5, ¿no? Está, sí. El otro es el aumento de la actividad que se dirige a objetivos, por uh-huh. ejemplo, a un proyecto e incluso muchas veces a cosas que traigan placer. Ahí entra a veces el tema del sexo, tantos otros temas donde la persona como que sale de control. las compras excesivas. Uh-huh. Y miren qué interesante, ¿no? Porque la persona por ahí puede saturar su tarjeta, ¿sale? Compra, 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 satura la tarjeta y no se da cuenta de eso en el estado, en el episodio de manía. La persona, por ejemplo, puede no tener plata y salir y comprar y hacer compras compulsivas o comerse todo. Y eso lo puede hacer justamente por en ese estado de manía. Entonces, sumamente importante. Y creo que me queda una, ¿no?
Sí, uno, sí, María Vela.
Son siete. Y la, bueno, y la otra sería esa persistencia del humor, el humor expansivo, irritable, que también puede llegar a estar.
Está. Entonces, ahí María estaba hablando de siete síntomas. Cinco de ellos tienen que estar presentes para que se haga el diagnóstico de bipolaridad tipo 1. Por eso que es importante que sepamos, ¿no? No es como que tú vas a poder diagnosticarte esto. Aquí hay un manual que el profesional tiene para hacerte las preguntas y llegar a un diagnóstico según justamente estos, estos signos que vas a presentar.
No es fácil ese diagnóstico, Seba y Gise. ¿Por qué? Porque incluso hay muchos otros trastornos que presentan también, pueden llegar a tener síntomas que son muy semejantes. Entonces, acá va a tener que haber un periodo de observación, va a tener que haber un periodo de realmente ver si la persona, a ver, puede ser que esa manía la haya tenido hace poco o quizá en algún momento de su vida. Y a veces detectar un trastorno bipolar puede llevar mucho tiempo. Entonces, es bien interesante. En lo que tiene que ver con hipomanía, en el trastorno bipolar tipo 2, el tipo 2 es, a ver, es uno de los más frecuentes, ¿no? Y ahí se puede dar, no hay manía. Por cierto, en esto que les conté de manía, la persona puede llegar a hospitalizarse también, porque puede cometer daño para sí misma o para los demás. Y como les decía, puede terminar en un caso, esa manía puede, por eso en el manual diagnóstico está entre la parte de psicosis y la parte de depresión. Entonces puede generar, dar casos de psicosis.
Ahora hay una pregunta ahí, María Belén, que quizás nuestros amigos se están haciendo, que es la siguiente. Ya, tiene ese episodio de manía. Sí. ¿Cuánto puede llegar a durar un episodio de manía?
Sí.
¿Y después sí o sí va a tener como un bajón depresivo o puede de la manía pasar a un estado normal?
Y vale la pena tal vez explicar nuevamente qué es manía, hipomanía, porque hay algunas personas que se están conectando en este momento y tal vez para
entender el término. Entonces la manía, como decía, es ese humor exacerbado.
Euforia.
Tiempo. Tiene que ser mayor a una semana. La persona durante una semana, todo el día, ¿sí? La mayor parte del día y todos los días tiene que haber pasado por eso, por lo que acabamos de mencionar.
Que ya mencionamos.
Perfecto. Muy bien.
Por lo que acabamos de mencionar. Y me hacías otra
pregunta. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Y después sí o sí vamos a un bajón depresivo?
Bueno, no precisamente. Puede tener una depresión o puede quedarse en estado eutímico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eutimia? Hablamos de nuestro humor normal. O sea, la persona está...
Volvió a la normalidad.
Volvió a la normalidad.
Está en su estado normal.
¿Sola?
Sola, sí.
Sola.
Exactamente. Entonces, puede pasar a un episodio depresivo. A ver... Y eso es lo difícil de esto. En el bipolar 1, las manías ya son muy complicadas. Pero en el bipolar 2, si hablamos de hipomanía y depresión, esas oscilaciones son las que más daño le traen a la persona. Las que más daño traen. Y es así, es un constante oscilar. Entonces, puedo estar...
Mucha alegría, mucha euforia.
Puedo estar en la manía... Eso puede pasar una vez en la vida, no tiene por qué ser siempre. Puede pasar una vez en la vida, pero eso ya basta para diagnosticar como TB1, trastorno bipolar 1. ¿Sí? Puede ser que haya habido durante su vida, no sé, en 10 años, un caso de manía. ¿Sí? Ya es bipolar 1. Así puede oscilar con depresión Uh-huh. Pueden en el bipolar 1 haber casos de hipomanía, o sea, una manía pero no tan grave, que no cause tanto daño. Y puede la persona estar en estado tímico, o sea, en estado normal. Normal. ¿Sí? Eso en el bipolar 1.
María Belén, ¿y por qué se produce esto? ¿Qué hace que esto pase?
Bueno, es bien interesante cuando uno piensa en aquello que se puede dar como una causa, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una fuerte presencia genética? Hay. Claro que sí. ¿Hereditable? Hay. Especialmente en el trastorno bipolar tipo 2. Puede estar relacionado también con... Ah, esto es importante de aclarar. Todos estos casos, manía, hipomanía, depresión, no tienen que estar relacionados con uso de sustancias o con uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque a veces hay sustancias que generan casos de manía. Claro. A veces hay medicamentos que también pueden generar. Entonces no tienen que estar relacionados. También puede darse por lo que viviste en la niñez, situaciones en la infancia que fueron completamente traumáticas y que eso también puede ser un antecedente de lo que es un trastorno bipolar.
¿Un trauma que nunca se trató?
Sí, puede ser. O sea, ese sufrimiento en la infancia es bastante... ¿Cómo es? Es
un, ¿común?
Común, es una opción muy común para que la persona pueda desarrollar. El uso, por ejemplo, y acá no precisamente como sustancia, pero sí se puede tener como una causa, es el uso del cannabis. Hay que tener cuidado con todas esas cosas. Y bueno, especialmente eso sería.
Está bien. Bueno, estamos aprendiendo, amigos, sobre bipolaridad. A mí me está quedando muy clarito.
Está quedando claro, porque es un tema difícil. Claro.
Sí, es un tema complejo. La idea es que tú vayas aprendiendo, evaluando esos síntomas y entendiendo de qué se trata esto y que es una situación compleja, ¿cierto, Sebastián?
Así es, qué importante.
Me gustaría decir algo del trastorno bipolar tipo 2, que es ese que oscila entre hipomanía y depresión.
Mucha alegría, mucho entusiasmo y depresión, o sea, baja.
Sí, pero ese mucho entusiasmo
no llega al caso de manía, como les dije. ¿Sí? En el trastorno bipolar tipo 2, que es el más común, a ver, e incluso hoy en día, y eso es algo importante para decir, a veces se piensa que el bipolar 1 es, y generalmente era así, ¿no? Es más perjudicial por el tema de las manías, que puede llegar a casos gravísimos y hospitalizados, ¿no? Y psicosis. Pero en realidad el trastorno bipolar tipo 2 está igual de grave. Y especialmente, ¿por qué? Por el tema de la depresión. ¿Por qué? Porque el tema de la depresión mayor es el que lleva a los mayores casos de suicidio. Entonces, ahí estarían medio que igualándose, porque la manía te puede llevar también al suicidio, pero la depresión mayor también. Entonces, en el trastorno bipolar tipo 2, atención, dijimos, no va a haber manía, sí va a haber hipomanía, o sea, es la manía pero más leve.
Sería importante explicar, cuando hablamos de hipo, hablamos de algo disminuido.
Exacto.
Entonces, hay manía, pero está disminuida, no
más
es
leve.
Tan así, sí. ¿Cómo se puede decir? Tan florido la euforia. Es más leve, es más suave, pero se llama hipomanía.
Los síntomas son exactamente los mismos, exactamente los mismos. Tiene que tener 5, pero el periodo es más corto, ya lo dije. 4 días, donde todos los días, durante la mayor parte del día, tiene que presentar eso. Y en el caso del episodio depresivo, que esto fue algo que todavía no dije, como estamos hablando de un episodio depresivo mayor, tiene que tener como mínimo 2 semanas.
¿Dos semanas con ese síntoma?
Sí, 2 semanas como mínimo con los síntomas de un trastorno depresivo mayor, que ahí son los síntomas de depresión.
De depresión.
La anhedonia, que sería no sentís placer por lo que antes te daba placer. la insomnia o la hipersomnia, dormís muy poquito o dormís mucho, el tema del apetito también, o perdés el apetito o te comes todo, uh-huh. La parte de qué más, de la culpa, la persona se culpa por todo, la falta de energía, entonces todo eso que solemos escuchar con depresión estaría en el en este episodio depresivo mayor. Y la persona oscila.
Oscila, va cambiando.
Wow. Oscila. Puede ser hipomanía, puede ser episodio depresivo o puede ser eutímico, uh-huh. estado normal.
Ahí va.
Está en esos tres estados constantemente, entiendo.
Sí, no sé si constantemente, no es tanto constantemente. Puede haber durante un periodo la persona está, generalmente lo que más se mantiene, Sebi, es la depresión. Lo que más se mantiene. Puede haber un episodio hipomaníaco cada tanto. Cada tanto.
Entendimos. Excelente. Y hay una pregunta importante, María Belén. Sí. ¿Para quién es diagnosticado, ¿no?, con este trastorno? ¿Qué papel juega? ¿Cuán importante es justamente la ayuda de un psicólogo, los medicamentos y también el apoyo de la familia para controlar, ¿cierto?, esta condición que va a alterar la funcionalidad de una persona, no le va a permitir hacer una vida normal?
Gisela, tú lo dijiste, voy a comenzar por lo último, el apoyo de la familia. ¿Por qué? Porque no es fácil convivir con una persona que tiene un trastorno bipolar. A ver, esto te genera bastante dificultad en la vida. La calidad de vida por ahí parece que, o la funcionalidad no es la misma. Y la persona sufre por esto, ¿no? Uh-huh. Y ese sufrimiento es algo que también lleva para que tenga que tener el tratamiento. ¿Por qué? Porque el trabajo ya, por ejemplo, imagínate una persona que una semana está full, rinde, pero por ahí otra semana no quiere salir de la casa. Imagínate eso en las relaciones. ¿Cómo son los relacionamientos? Entonces, ¿cuán necesario, amigos, es el apoyo de la familia para estos casos? Otra cosa. Evidencias. Todas las evidencias en lo que tiene que ver con el tratamiento psicofarmacológico. Uh-huh. O sea, sí o sí. Uh-huh. Sí o sí, la persona necesita tomar los medicamentos. Entonces, si una persona, si estamos hablando a alguien que está diagnosticado con un trastorno bipolar, que al escuchar ahora en la radio ve características, vaya, consulte con un psiquiatra y puede comenzar entonces a tomar los remedios que ese psiquiatra le recomiende, ¿no? Uh-huh. Estarían los estabilizadores de humor, estarían también a veces antipsicóticos, anticonvulsivantes, y esos serían los remedios para ayudar a una persona con bipolar. La parte de psicoterapia también va a ser importante para el tratamiento conjunto entre psiquiatría y psicoterapia, psicofármacos y psicoterapia. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la persona, estamos hablando aquí de pensamientos que van diferentes, estamos hablando de comportamientos que van a ser diferentes, entonces ahí es donde la psicoterapia puede ayudar de una forma muy linda.
María Belén, ¿y los fármacos en estos casos? ¿Cuánto tiempo que tiene que tomar la persona los medicamentos?
Lamentablemente de por vida, Gise. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de enfermedades crónicas. Uh-huh. O sea, el trastorno bipolar es algo crónico. Entonces, uh-huh. cuando es detectado el psicofármaco, lo que va a ayudar a la persona es a tener calidad de vida. A claro. tener calidad de vida, que la persona pueda estar bien.
Pero si la causa, por ejemplo, la asociación que hay entre que la persona sea diagnosticada con bipolaridad y hay un trauma en la infancia, sí. tratando ese trauma psicológicamente, ¿puede una persona llegar a salir o no?
No, puede llegar a funcionar mejor. La persona va a tener mucho mejor funcionalidad, uh-huh. pero como te decía, el trastorno bipolar sí. es crónico. Uh-huh. Entonces, la idea de la psicofarmacología y la idea de la psicoterapia es justamente para que la persona pueda vivir mejor, pueda estar mejor en sus relacionamientos, estar mejor en toda su vida, en su funcionalidad, ¿no? Y por eso, a ver, la psicoterapia va a ser muy importante en el sentido de que va a ayudar a la persona y por eso hay que hacer la psicoeducación para comentarle a la persona de qué se trata su trastorno, el trastorno bipolar, en qué consiste, cómo la persona se siente en la fase de depresiva, qué es lo que experimenta cuando estás con un episodio depresivo, qué es lo que experimentas cuando estás en un episodio hipomaníaco, por ejemplo. Vamos a saber de la bipolaridad para tratar de identificar, para que antes de que aparezca ese episodio yo pueda saber, me parece que estoy por entrar en un episodio depresivo, me parece que estoy por entrar en un episodio hipomaníaco y entonces puedo prepararme para eso. ¿Para qué más? Para poder resolución de conflictos, para poder tener habilidades sociales, en todo eso, para poder tener una reestructuración de pensamientos. En todo eso la psicoterapia le va a ayudar muchísimo.
Importante. Y ¿sabes, María Belén? Me resultaba la pregunta de, entonces, ¿el trastorno bipolar solo puede ser diagnosticado por un psiquiatra o existe algún otro profesional?
Psiquiatra o psicólogo.
¿El psicólogo también puede diagnosticar?
También, pero después va a tener que, o sea, como psicólogos nosotros podemos, a través de la observación, a través de preguntas, a través de ese estar con la persona, darnos cuenta. A ver, acá viene algo importante, ¿eh? No es un diagnóstico fácil, entonces no es que el psicólogo o psiquiatra te va a diagnosticar en 15 minutos que tenés un trastorno bipolar, no.
Una observación.
Estamos hablando, sí, de la persona necesita, o sea, necesitamos tomarnos como profesionales ese tiempo, no 15 minutitos, para diagnosticar. A veces se va a necesitar de la ayuda de hacerle preguntas a la familia.
Claro, la familia que está observando diariamente a la persona es la que va quizás parar primero las antenas en relación, aquí no hay algo normal.
Totalmente.
con mi ser querido, y conversarlo e ir a la consulta juntos justamente con
Totalmente.
La persona afectada.
Se va a necesitar ese apoyo de la familia también para poder diagnosticar correctamente, porque como decía, esto puede, o sea, tiene comorbilidades también con otros trastornos, pero también puede llegar a confundirse con otros trastornos. Entonces tenemos que tener mucha delicadeza al momento de tratar a los pacientes.
Qué importante es esto de el cuidado de nuestra mente y cómo tratamos a la gente, porque de una de las cosas que María Belén mencionaba como causa o factor gatillante de esto son los traumas psicológicos, ¿cierto? Que una persona puede tener o pasar. Cuán importante es, ¿cierto? Tener cuidado con quien está a nuestro lado, cómo tratamos a las personas.
Ya, Gise, voy a mencionarte eso de los factores de riesgos y el pronóstico, como las adversidades en la infancia, incluyendo el trauma emocional, la psicopatología de los padres, los conflictos familiares, son un factor de riesgo conocido para el trastorno bipolar y parece causar predisposición al inicio precoz del trastorno.
Wow. Es tan importante para los papitos también tomar mucho cuidado con esto.
Exactamente, ¿viste? Han llegado mensajes, tenemos más preguntas.
Y tenemos poco tiempo.
Vamos a leer mensajes.
Claro. Antes del mensaje también me gustaría recomendarle a nuestros amigos nuestra revista Esperanza.
Me parece muy bien, Sebastián.
Justamente usted estaba mencionando, doctora Gisela, sobre la importancia de entender cómo los traumas pueden afectar nuestra vida. María Belén lo mencionó también, es relevante entonces para ustedes.
Seba, ya que lo dijiste, por la revista, que va a ser genial, porque otro factor de riesgo que yo me olvidé de decir es el estrés. El estrés reciente y otros eventos negativos en la vida aumentan el riesgo de recaída depresiva o recaída maníaca, especialmente cuando está ligado a que la persona no se realizó en algunos aspectos de la vida, como casamiento o trabajo. ¿Qué te parece? Y otro que les decía, factor de riesgo, el uso del cannabis.
Entonces es importante aprender a entender nuestras emociones, nuestros sentimientos, a afrontar ciertas situaciones difíciles que todavía nos lastiman. Uh-huh. Y la revista Sentimientos, la ciencia del existir, es una revista creada por una neurocientífica, la doctora Rosana Alves, en donde habla justamente sobre estos temas, sobre cómo los traumas pueden afectar, cómo las heridas emocionales pueden afectar la estabilidad de ánimo, cómo pueden afectar nuestras heridas que no fueron sanadas a nuestra vida. Mm. Y ella habla mucho sobre este tema, que va a traerte mucha información sobre cómo afrontar la ansiedad, cómo afrontar el estrés en tu día a día. Yo creo que es una herramienta muy importante que todos deberíamos tener en nuestra casa. Y te lo ofrecemos gratis. Así que si quieres, solo escríbenos al +55 1298 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Lo repito, +55 1298 15 129. Escríbeme Sentimientos y yo te enviaré esta revista totalmente gratis.
Y vamos allá a escuchar y leer los mensajes de nuestros amigos. Desde Argentina escriben: hola, buenos días, que el Señor los bendiga. Gracias por hablar de este tema. Yo soy muy cambiante. Trato, pero de pronto mi esposo dice que soy como lluvia de verano. Bendiciones, un hermoso día.
Bueno, es lo que decíamos al principio, ¿verdad, querida amiga que escribiste? A ver, el hecho de que seamos cambiantes en nuestro humor no significa que seamos bipolares. Cuando nosotros, me expresé mal, porque algo que siempre me gusta decirle a mis pacientes es que nosotros no somos nuestro trastorno. No significa que yo tenga un trastorno bipolar, no significa que yo sea, que eso sea lo que me identifique, que yo sea bipolar. Tengo ese trastorno. Entonces, lo que te menciono a ti es lo siguiente: que tú tengas esos altibajos emocionales no significa que tengas un trastorno bipolar. Como estuvimos viendo, hay otras cosas para evaluar, como, por ejemplo, la duración, algo importante a tener en cuenta, como la intensidad, algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, vamos a evaluar eso y tal vez no sea tu caso el de un trastorno bipolar. Puede ser un cambios de humor que se den por tu propia personalidad, cambios emocionales, quiero decir.
Pero ante cualquier duda siempre es bueno hacer
siempre
una
es
consulta
bueno
con un psicólogo. Dice, y ya quedar tranquilo, ¿no?
Excelente, porque ahí el psicólogo te va a ayudar a saber, a ver, ¿hace cuánto, en algún momento de tu vida, tuviste esto durante tanta cantidad de tiempo? ¿Cómo se manifestó en tu vida? Y así,
exacto,
sucesivamente.
Excelente. Desde Argentina, otro mensaje. Buenos días. Quisiera saber si el trastorno bipolar viene de nacimiento o puede surgir en cualquier edad. ¿Cómo me doy cuenta si una persona lo tiene? ¿Se cura con tratamiento natural o con medicación? Gracias. Dios los bendiga. Y rapidito, María,
bueno,
Belén, contestar esas,
bueno,
preguntitas.
No es innato, uh-huh, o sea, no viene con nosotros desde el nacimiento. Trastorno bipolar tipo 1, los primeros episodios son aproximadamente a los 20 años. Puede comenzar en la adolescencia, pero especialmente alrededor de los 20. Trastorno bipolar tipo 2, alrededor de los 25 años. Entonces, más o menos por ahí son las fases de inicio. ¿Otra, ajá, pregunta?
¿Cómo me doy cuenta si una persona lo tiene? Ya, lo comentamos,
bueno,
¿cierto?
Bueno, lo comentamos.
¿Síntomas?
Exacto, comentamos los síntomas, hablábamos, creo que no tengo que repetirlos,
no,
por cuestiones de tiempo. Cualquier cosa me pregunta.
Y hablan si se cura con tratamiento natural, y eso también de alguna,
bueno,
forma lo respondiste.
Lo respondí de alguna forma. A ver, puede ayudar muchísimo, porque, uh-huh, un tratamiento natural te puede calmar, te puede ayudar a, claro, estar mejor. Uh-huh. Entonces, eso puede ser algo que sea un complemento para todo lo demás. Sería bárbaro también.
Complemento a la medicación que seguramente va a necesitar,
sí,
la persona.
Sí.
¿Tenemos otro mensaje? A ver, vamos a escuchar aquí.
Sí, tenemos un mensaje de Nélida de Argentina. Escuchemos el mensaje.
Hola, buen día. María Belén y equipo. No me acuerdo el nombre de la doctora.
Gisela.
Bueno, lo estoy escuchando desde acá, de Argentina, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Y es el tema de hoy. Yo tengo una hija que tiene todos sus síntomas. ¿Pero qué pasa? Ella no permite que le ayude. No permite. Se aísla de nosotros. Y está mal. Realmente está mal. ¿Cómo se puede ayudar?
Bueno, Nélida, gracias. Mucho amor, primeramente, comprensión, lo que significa empatía, y con mucho amor tratar de ayudar a tu hija incentivándola a que consulte un profesional. Muchas veces eso es lo más difícil. A veces incluso en lo que es trastorno bipolar, a veces no se diagnostica bien, a veces se diagnostica muy rápido. Entonces hay que tener cuidado también en eso, no hacer un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico, y invitala a tu hijita con mucho cariño y dile cómo el hecho de consultar a un profesional puede traerle para su vida mucho más felicidad, puede ayudarla a tener calidad de vida. Y a veces eso, y a veces no. Y eso es lo que más necesitamos, incluso cuando atravesamos un trastorno, poder vivir lo más funcionalmente que se pueda y tener calidad de vida.
Excelente, excelente. Hay más mensajes, María Belén, pero el tiempo ha volado. Y queremos que tú puedas dejar ahí en tus palabras un último mensaje para nuestros amigos que nos escuchan hoy.
Bueno, como mencioné hace un ratito, y esto es algo que lo repito, tú no eres ese trastorno. Sea trastorno bipolar, sea cualquier otro trastorno, no somos nosotros. Tú eres una persona que tiene un valor increíble. Y bueno, tienes un trastorno que puede ser tratado. Y al ser tratado, te va a generar tener esa vida quizás más funcional en tus relacionamientos, en tu trabajo. Hay muchas personas que le tienen miedo a los medicamentos. Hay muchas personas que tienen miedo de ir a un psicólogo. No tengas miedo. Ve, porque eso es lo que puede abrir las puertas para muchas otras cosas. Y yo deseo, Gisela y Sebastián, que también al refugiarnos en Dios podamos experimentar esa calma a nuestros pensamientos, podamos experimentar esa paz que viene de Dios, que siempre es muy linda para poder atravesar sea el trastorno que sea, ¿sí? Que nada nos imposibilite tanto la vida que no nos permita disfrutar de esa paz que viene del cielo para cada uno de nosotros.
Excelente. Gracias, María Belén. El tiempo voló, se fue. Gracias, amigo. Gracias, amiga, a ti que escribiste, a ti que escuchaste.
Quedaron preguntas. La revista.
Que pidieron la revista. Yeah. Quedó un tema de psicosis. Hay preguntas sobre eso. Vamos a ver si podemos ver eso en otra oportunidad. Pero agradecidos de que estuviste con nosotros, María Belén. Gracias.
Gracias
por traer conocimiento, explicarlo tan claro. Sebastián. Nos despedimos.
Nos despedimos. Hasta un próximo encuentro, queridos amigos. Que Dios los bendiga.
Que Dios te bendiga y te esperamos en un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.